¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida una semana más a Radio Sansueña, a este programa Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, donde, como saben, siempre tratamos de aplicar la perspectiva de los derechos humanos a aquellos asuntos cotidianos que nos rodean. Un saludo de parte de Antonio Doncel en el control técnico y aquí en el micrófono Daniel de la Fuente. Y nuevamente tenemos que ocuparnos de la crisis, aunque los medios de comunicación en general no paran de hablarnos de lo mismo, pero nosotros, como siempre, queremos darle la perspectiva desde un punto de vista social. Y en este caso queremos centrarnos en la población inmigrante. Como ustedes saben, la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, uno de sus proyectos importantes es el asesoramiento jurídico en materia de extranjería. Por lo tanto, siempre estamos pendientes de las personas inmigrantes. Y queremos saber hoy cómo está afectando la crisis a estas personas. Nos podemos hacer una idea. La situación de la población inmigrante siempre es más delicada, siempre están en un segundo plano. Pero queremos conocer exactamente de qué manera concreta se está materializando y está afectando la crisis a las personas inmigrantes. Para ello, tenemos ya al teléfono a una representante del colectivo La Calle, en Extremadura, en Cáceres, un colectivo que trabaja con personas inmigrantes. En este caso nos atiende Sandra Guerra, ella es educadora del colectivo La Calle. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Pues estupendamente, Sandra. Deseando que nos expliquéis cómo trabajáis desde el colectivo La Calle con personas inmigrantes, cómo les está afectando. En primer lugar, ¿qué servicio es el que ofrecéis a personas inmigrantes ahí en la calle?
Pues nosotros aquí desde la entidad, bueno, pues ofrece un servicio prácticamente integrado a la población inmigrante. Por una parte está el Centro de Orientación e Inserción Sociolaboral, la Bolsa de Empleo Punto Activo, en el que se le ofrece todo tipo de asesoramiento, información y orientación laboral. Luego tenemos también las clases de español, porque bueno, para desenvolverse, para la búsqueda activa de empleo y para desenvolverse la sociedad de acogida es fundamental el aprendizaje del idioma y el manejo del idioma. Entonces, pues bueno, ellos llegan aquí al Centro de Orientación y Inserción Sociolaboral, desde aquí les realizamos una ficha para empezar los itinerarios de búsqueda activa de empleo con ellos. Todo esto se les hace en la primera cita. Si se considera que necesitan un perfeccionamiento del idioma, se le ofrece la información para inscribirse en las clases de español que se dan de forma totalmente gratuita todos los días aquí en la asociación. Si consideramos que se puede iniciar ya la búsqueda activa de empleo con ellos, pues les ayudamos en la elaboración de currículum, si fuera necesario. Les informamos y les incluimos en los grupos de los talleres que llevamos a cabo aquí en la entidad, como son talleres de habilidades sociales, talleres de recetario para la población inmigrante, y nada, y una vez pues lo que es elaborar el itinerario personalizado de cada uno, sí, pues iniciamos la búsqueda activa de empleo dependiendo de las condiciones y las necesidades de cada uno.
Claro, por ejemplo, en ese itinerario personal, ¿qué perfiles son los que habitualmente atendéis? Porque solemos escuchar muy habitualmente que llegan personas inmigrantes con una preparación, con un nivel formativo, pero que luego aquí pues tienen que desempeñar trabajos de una cualificación inferior. ¿Qué perfil tenéis?
El problema, nosotros aquí atendemos, sobre todo dejar claro que nosotros atendemos aquí tanto a los inmigrantes con papeles como a los inmigrantes sin papeles, puesto que al tener contacto con el tejido empresarial de Cáceres y de alrededores, de empresas y particulares, las ofertas que nos llegan aquí a la asociación pueden ser o bien de como ya le he comentado, de cualquier empresa que busque una persona regularizada para hacerle un contrato laboral, o de cualquier empresa particular que a lo mejor no vaya, sean horas sueltas, o sea, un particular que no vaya a hacer contrato laboral, por lo que se atiende a inmigrantes con y sin papeles. Respecto a la formación que llegan aquí, pues llegan con de todos los niveles, o sea, desde personas analfabetas que en sus países de origen no han tenido ninguna formación, ni siquiera los estudios primarios, hasta personas con estudios universitarios. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el empresario, en lo que es para ofertas particulares, de que el servicio doméstico, limpieza, el tema de la formación, les da igual, evidentemente. Yeah,
claro.
Entonces, para ofertas un poco más cualificadas, el empresario lo que quiere es o bien formación aquí en España o con títulos homologados, o desde luego experiencia demostrable en España. Le es indiferente la formación que traigan de sus países de origen, uh-huh, incluso la experiencia que traigan de allí. El empresario lo que quiere es experiencia demostrable en España.
Ya, yeah. Y en esa experiencia demostrable, ¿le da igual a la empresa que haya sido una experiencia previa con contrato o sin contrato, quizá?
En sus países de origen o en España.
En España, la experiencia que pueden acumular aquí.
Lo suele dar igual, mientras sea demostrable. Me refiero, por ejemplo, en temas de hostelería, a lo mejor han cubierto puestos de extras, de camarero, de extras de algún acontecimiento. Entonces hay veces que no se realiza el contrato laboral, tienen esa experiencia, lo pueden demostrar, con eso al empresario muchas veces les vale. Pero sí destacar también que el tema de las homologaciones de los títulos universitarios, sí, muchos de ellos no las pueden llevar a cabo por problemas económicos. Y luego sí quedar muy claro que a la inmigración sí le está afectando muy directamente el tema de la crisis,
sí,
porque actualmente, como está el país, los empresarios no quieren a población inmigrante. Cuando sacan ofertas de empleo, pues dicen que, claro, como hay tantos españoles desempleados, pues que prefieren a una persona española que a una persona inmigrante, independientemente ya si es sin, con papeles, si tiene formación, si no, si tiene experiencia y no.
Ya.
Es lo que estamos notando últimamente.
Claro. Antes se decía que había puestos de trabajo que la gente española no quería, por lo tanto que estaban disponibles para personas inmigrantes. ¿Eso sigue siendo así? ¿Percibís que hay trabajos que la gente española sigue sin querer?
No, para nada. Bueno, nosotros además desde 2007 que llevamos en Cáceres, uh-huh, en la bolsa de empleo hemos tenido contacto, el seguimiento y le hemos derivado a gente de todas las campañas que se han llevado a cabo. Le hablo del campo porque era más que nada lo que los españoles no querían y, uh-huh, sí, y eran esas ofertas eran ocupadas por población inmigrante.
Sí.
Hemos tenido pues lo que son las campañas de tomate, de fruta, aceituna, la uva, que antes sí eran cubiertas por las personas inmigrantes que teníamos inscritas en la bolsa,
uh-huh,
y ahora, por ejemplo, cuando las últimas campañas que ha habido al contactar con las cooperativas, empresas y particulares, pues claro, nos comentan que con la gente que tienen en sus pueblos desempleadas que se han dedicado a otro pues al tema de construcción, a otros puestos de trabajo que ahora están en desempleo, porque esos puestos los están ocupando ellos.
Claro. Y por ejemplo, además de ver estos
también,
cambios,
mira, por sí, ejemplo, dime. Otros puestos, como por ejemplo el internas para servicio doméstico, antes que lo cubrían mucho población inmigrante, chicas inmigrantes,
sí,
pues ahora son muchas las chicas españolas que acuden aquí a la bolsa de empleo demandando ese tipo de puestos sin cargas familiares, claro.
Ya. Por ejemplo, esto es lo que percibís en cuanto al tipo de ofertas disponibles en cuanto al mercado laboral. Respecto a las dudas o a las consultas que os plantean o a las situaciones en las que veis a las familias inmigrantes, ¿qué cambios estáis percibiendo? Supongo que a lo mejor una familia a la que atendisteis en 2007 o 2008, si mantenéis contacto con ella, habrá cambiado mucho su situación.
Pues sí, vamos, nosotros atendemos a muchísimas familias inmigrantes y claro, la situación ha cambiado en todo lo que tiene que ver, pues a lo mejor antes tanto él como ella, pues bueno, pues entre el servicio doméstico, horas sueltas, siempre tenían alguna cosita,
sí,
y ahora pues están en situación de desempleo,
uh-huh,
de bastante tiempo, los dos miembros, incluso nos demandan, por ejemplo, alimentación, lo que es ayuda para los bancos de alimentos.
Sí.
Nosotros ahora, por ejemplo, en Navidad llevamos la campaña de juguetes, de entrega de juguetes, uh-huh, que las familias con dificultades económicas le entregamos juguetes para sus hijos. las familias inmigrantes que hemos atendido en otros años, que a lo mejor no han participado, por ejemplo, en la campaña de juguete o en otras campañas que hemos llevado a cabo aquí en la asociación de ayuda a familias con situaciones económicas complicadas, pues están demandándolo ahora.
Claro.
También, pues bueno, algunas se plantean incluso volver a sus países de origen.
Sí.
Los indocumentados, como es complicado el conseguir papeles aquí, incluso que las embajadas de los países de origen les den los visados para los contratos de allí, pues bueno, se plantean también marcharse. Y bueno, es aquí un poco de todo.
Claro. Y en vuestra opinión, lo que percibís en el colectivo La Calle, ¿creéis que las personas inmigrantes ahora mismo cuentan con suficiente protección social? Es decir, hablamos de personas que han venido a trabajar, que han estado contribuyendo al esfuerzo común, porque han estado trabajando, y ahora mismo que se encuentran en esa situación de desamparo, ¿crees que tienen protección social?
Hombre, pues a ver, nosotros desde las entidades sin ánimo de lucro, pues se les intenta dar el máximo apoyo social posible, pero sí que no cuentan con este apoyo, verdaderamente no cuentan con este apoyo.
Siempre es un colectivo, como decimos, con especiales dificultades desde el mero momento en el que vienen, incluso ya lo tenían difícil cuando, como se suele decir, cuando las cosas iban bien. Por tanto, más todavía ahora. Por eso queremos ocuparnos de ello. Muy bien, pues Sandra Guerra, educadora del colectivo La Calle. Decimos dónde estáis y el teléfono para quien quiera contactar.
Sí, mire, estamos en Avenida Isabel de Moctezuma, para que mejor lo conozcan, detrás de la farmacia 24 horas de Cáceres. Y nuestro teléfono de contacto es el 927-2180-78.
Estupendo, pues ahí les podrán atender en ese centro de orientación e inserción sociolaboral que el colectivo La Calle tiene aquí en Cáceres, entre otros proyectos, como bien hemos podido escuchar, cursos de español, de habilidades sociales y ahora también la campaña de juguetes. Muy bien, muchísimas gracias Sandra Guerra por habernos atendido, ¿de acuerdo?
A vosotros, un saludo para todos.
Pues sí, seguimos hablando de esa población inmigrante. Como decimos, siempre se le han puesto muchas exigencias. A raíz del último cambio en el reglamento de extranjería, esas exigencias se han endurecido todavía más. Por ejemplo, en el caso de contrataciones en origen, es decir, el medio por el cual una empresa aquí en España podía solicitar a una persona trabajadora para incorporarla a su plantilla, eso es lo que se llamaba contrataciones en origen. La empresa solicitaba en concreto a un perfil y a una persona de determinado país. Pues bien, ahora mismo en el caso de esas contrataciones en origen, si una empresa emite una oferta para contratar a alguien en otro país, actualmente, con el reciente cambio del reglamento, va a tener que acreditar muchos medios económicos. Va a tener que someterse a inspecciones de trabajo y va a tener que demostrar que no ha contratado recientemente a más personas extranjeras. Estas exigencias, desde luego, desde la Asociación de Derechos Humanos, pensamos y venimos mucho tiempo pensando que vulneran el derecho a la libre circulación que debe tener cualquier persona. Nuevamente comprobamos que el capital sí que puede circular libremente, pero no las personas que buscan una vida mejor. Se sigue considerando que la inmigración hace peligrar la estabilidad de un país, que estas personas únicamente son mano de obra útil cuando se las necesitaba, pero ahora que las cosas van mal, parece que no nos acordamos de esas personas inmigrantes que contribuyeron al desarrollo económico de nuestro país cuando las cosas iban bien. Seguimos hablando de inmigración, de cómo les está afectando la crisis, y en este caso queremos también que nos explique nuestra compañera de la Asociación de Derechos Humanos, nuestra compañera que lleva el área de asesoría jurídica en materia de inmigración y extranjería, Beatriz Cercas, la abogada que lleva en esta asesoría. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Hola, buenos días, Daniel.
Bueno, te robo unos minutos de tu tiempo para que nos comentes cómo estás notando desde ese servicio de asesoramiento en materia de extranjería. ¿Cómo estás notando la crisis? ¿Cómo está afectando a las personas inmigrantes? ¿Cambian las consultas que plantean? ¿Cómo lo estás notando ahí?
Bueno, en primer lugar, sí es verdad que se ha notado la crisis y se viene notando desde hace algún tiempo. Uh-huh. Porque ahora a lo que más nos estamos dedicando este año es a recurrir las denegaciones de renovaciones, de autorizaciones de residencia y de trabajo. Hay muchísimas personas que, al igual que el resto de residentes legales o nacionales, se han quedado sin empleo, con lo cual, si un nacional se queda sin empleo, puede ser un drama, pero no pierde una serie de derechos y una serie de requisitos para poder vivir en el país, pero si un extranjero pierde su empleo, eso significa que si no reúne otra serie de requisitos, no va a poder renovar su autorización de residencia, ni él ni su familia, con lo cual estamos hablando de un verdadero drama. Además de quedarte sin los recursos económicos, es que puedes quedarte de forma irregular en el país.
Claro, desde luego se les deja en una situación de vulnerabilidad, no solo por esa falta de empleo, también, bueno, por esa crisis incluso personal, porque te das cuenta, pues en fin, de que todo lo que buscaban para su familia, pues se está cayendo, se está derrumbando, efectivamente. Por ejemplo, ¿qué exigencias se les puede pedir a unas personas inmigrantes que se quedan en desempleo?
A ver, en principio, si es una persona que está cobrando la prestación por desempleo, no tendría problema para renovar o si aporta un nuevo contrato. El problema es cuando son personas que llevan tiempo sin obtener recursos económicos o no son suficientes, puesto que esos recursos económicos tienen que ser divididos por todos los miembros de la familia. Entonces, al no dar el mínimo exigido, es cuando vienen los verdaderos problemas. Y podría renovar, en este caso, podría renovar la persona titular, pero algún miembro de la familia, o todos, si no da para todos, podrían verse en la situación de quedarse en situación irregular. Entonces, ese es uno de los requisitos. No es que inmediatamente se quede sin empleo y se quede sin autorización de residencia. Hay unas excepciones, pero es difícil, tal y como están las cosas, que a priori se encuentre un trabajo. Claro. Se da también la circunstancia de que la mayoría de la población inmigrante que reside en Extremadura son trabajadores eventuales y son trabajadores temporales del campo. Entonces, ahí también está azotando mucho la crisis y se está viendo pues en las situaciones en las que muchos están yendo a otras provincias, otros están intentando volver a su país de origen, pero claro, la cuestión es que no tienen medios económicos para volver. Y sí, esa es otra de las consultas que ha aumentado, el retorno voluntario al país de origen.
Ajá, ha aumentado, es decir, el preguntarte cómo se hacen esos trámites para poder volver al país, ¿verdad?
Ha aumentado ese tipo de consultas de cómo realizar los trámites para volver a su país de origen aquellas personas que todavía tienen un mínimo y ha aumentado también, y esos son los que más, los que no tienen absolutamente ningún recurso económico. Sí. Y quieren regresar. Ya. Entonces, tienen que ver la posibilidad de si hay algún tipo de ayuda, si hay algún tipo de prestación, que nosotros ese tema no lo llevamos, derivamos a las entidades que sí llevan el retorno voluntario. Pero realmente lo que están buscando es una ayuda de subsistencia, para o bien quedarse aquí o bien regresar a su país.
Que en este caso, ¿qué entidades son las que se encargan directamente de gestionar sobre ese retorno voluntario?
Pues hasta hace poco ACEN en Extremadura tenía sede y se dedicaba a ello. Ahora en Extremadura no queda ninguna entidad que tengamos conocimiento, no queda ninguna entidad que directamente gestione ese tipo de servicio. Con lo cual, la mayoría de las veces lo que hacemos es derivarlas a otras entidades, Cruz Roja, que normalmente suelen tener programas y aunque no lo desarrolle en Extremadura, pero sí tienen conocimiento de otros, o algún tipo de asociación religiosa. que son las que lo estamos haciendo. Pero en principio no hay ninguna entidad en Extremadura que gestione el retorno voluntario.
Por ejemplo, bueno, esta era una de las novedades que incluía la última modificación del reglamento de extranjería, que abría las puertas a que pues quienes regresaran a España conservaran la antigüedad del permiso de residencia con el que contaban antes de marcharse. O sea, esto significa que quien tenga que volver a su país por haber perdido su empleo no va a perder los años de trabajo en España, ¿verdad?
Sí, es una de las pocas ventajas que puede presentar. Pocas. A ver, dependiendo de las circunstancias puede hablar de que existen una serie de ventajas que se han incluido en el nuevo reglamento, y dependiendo del tipo de autorización que quieras solicitar, pues te das cuenta que va en detrimento también de los derechos, como por ejemplo el de reagrupación familiar, que ya no se pueden reagrupar a los ascendientes hasta que no llevas una residencia continuada de 5 años en España. ¿Sabes? El retorno voluntario, el conservar la antigüedad, pues a todas luces es una buena medida. El problema es que las personas que deciden pasar el trauma de regresar a su país han perdido hace mucho tiempo el permiso de trabajo, o han perdido hace mucho tiempo el empleo, o se han visto inmersos en un impago porque se habían comprado una casa. O sea, tienen una serie de circunstancias y también el miedo, la vergüenza a volver a tu país con una mano delante y otra detrás. Son una serie de circunstancias, tanto personales, económicas como psicológicas, que hacen que no creo que muchos quieran regresar a España.
Sí, sí, que no es una solución fácil.
No, para nada. No es momentáneo, no es... Esa medida está diseñada para una persona que en un momento determinado ha perdido su empleo, pero no ha perdido nada más, ni se ha quedado embarcado en ningún otro problema económico, se va a su país con miras a regresar en algún momento determinado. Pero las personas que ya toman esa decisión de volverse a su país es porque han tocado fondo.
Claro.
Han tocado fondo, y no creo que pocos... Tampoco puedo hablar de datos estadísticos, pocos decidan regresar a España a ejercer su derecho.
Sobre todo después del esfuerzo tan grande que supone salir del propio país para buscarse una vida fuera. Simplemente tenemos que echar la memoria un poquito atrás y pensar en muchos de nuestros familiares y de nuestras familiares que emigraron. Porque además, esa situación de vulnerabilidad, claro, yo imagino que ahora mismo habrá mucha gente que dirá, bueno, sí, pero ¿y cuánta gente española que está en paro, etcétera? Pensemos siempre, teniendo en cuenta que la falta de empleo es un enorme problema, es cierto que las personas españolas, personas, digamos, nacionales, siempre tienen cerca al entorno, siempre tienen un apoyo, ¿verdad?
El entorno familiar es muy importante en momentos de crisis. Y ellos, desgraciadamente, no la tienen, porque sí, muchos tendrán su propia red social, pero aún así están lejos de su país, y eso es un dato a tener en cuenta, porque si pueden entrar los efectos de la crisis en las personas que han migrado a otro país suelen ser mucho más devastadores a nivel también psicológico y emocional. O sea, no solo por el hecho de encontrarte en una situación de casi exclusión social o en riesgo de exclusión social por el hecho de haber perdido tu puesto de trabajo, sino que también influyen una serie de factores que condicionan tu estado anímico, como es el hecho de haber tenido que irte a otro país a empezar una vida mejor, y resulta que aquí se están dando las condiciones totalmente adversas.
Claro, y que todo ese esfuerzo
se ha desvanecido.
Efectivamente, se ha desvanecido. ¿Consideras que ahora mismo está aumentando el rechazo a la población inmigrante a raíz de la crisis? ¿Que antes quizás se les estaba, pues bueno, entre comillas, aceptando, porque quizá no ha sido nunca una aceptación total, pero bueno, sí que se veía que podían ser útiles para el crecimiento del país, y que ahora mismo se está cambiando de chaqueta?
No lo sé, es complicado, porque al principio cuando se empezó a hablar de que había una crisis, que sí, comenzó, percibí, y te estoy hablando de una forma totalmente personal,
sí,
¿sabes?
Sí.
No. Sí percibía un miedo a, claro, es por ellos, es por las personas inmigrantes que vienen, que nos van a quitar el puesto de trabajo. Pero ahora que estamos totalmente inmersos en esta crisis, creo que estamos más preocupados en salvarnos que en quién tiene la culpa. Tenemos una actitud tan negativa, tan pesimista, tan... El barco se hunde, que creo que es una percepción totalmente personal.
Sí.
Que no te preocupa. Ahora todo el mundo es pobre. Ahora todo el mundo está en paro. Ahora estamos hablando de 5 millones de personas. De que no vemos la luz al final del túnel. Entonces, creo que estamos más preocupados por la prima de riesgo que porque haya sido el inmigrante el que nos haya quitado el puesto de trabajo, porque de otras cosas ni es el inmigrante ni existe ese puesto de trabajo. Ese es el problema, que no existe ese puesto de trabajo ni para él ni para mí. Entonces, no noto esa percepción, no tengo esa percepción de que se le esté echando la culpa al inmigrante, sino que no hay trabajo. Al principio era como más miedo de, ha sido por ellos, había que echarle la culpa a alguien. Y ahora estamos todos hundidos.
Ya,
y esa
ya
es la percepción que yo tengo ahora. ¿Sabes? Pero evidentemente en situaciones de crisis sí es verdad que aumenta el rechazo. Aumenta el rechazo y es mejor que todos los que no sean nacionales se vayan, porque hay muy poco para repartir. Entonces esa es la mentalidad que se instaura también en las personas cuando estás en plena crisis. Pero también es verdad que ahora los españoles hemos empezado a salir otra vez. O sea, que es que hemos estado percibiendo inmigración relativamente muy poco tiempo con respecto a otros países europeos.
Cierto. Europeos, incluso de otros lugares del planeta, desde luego.
Hemos sido receptores muy poco tiempo. Ahora otra vez estamos en emisores. Y claro, no nos ha dado tiempo a asimilarlo tampoco.
Claro. Muy bien, pues Beatriz Cercas, abogada de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, la abogada que lleva el servicio de asesoramiento en materia de inmigración y extranjería. Muchísimas gracias por habernos hablado de cómo lo estás percibiendo en ese departamento de la asociación y también por habernos aportado tu punto de vista personal, que lógicamente como profesional con una sensibilización también creo que es importante conocerlo, Beatriz. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Pues así terminamos el programa de hoy, como siempre aplicando esta perspectiva de los derechos humanos que nos parece importante, nos parece que no hay que dejarla. Les recuerdo que volvemos la próxima semana y este programa lo pueden escuchar en la página web de la emisora www.radiosansueña.es. Y si no, también en nuestra web de la asociación www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana, gracias. Allá donde yo nací se quedaron mis seres queridos. Tengo un sueño por cumplir, que es traérmelos un día conmigo. Se piensa que si algo malo les pasa es todo por culpa nuestra. Seré extraño, pero nunca voy a ser un delincuente, porque me enseñó mi padre a ganarme dignamente. Recogí mi comida como lo hace tanta gente. Allá donde yo nací se quedaron mis seres queridos.
muchas veces lloro por querer volver, pero no creo que pueda. Tengo mucho por hacer.